Alimenta nuestra fe, fortalécela, especialmente en los tiempos que estamos viviendo y sobre todo los que hemos de vivir. Pero sabemos que en ti tenemos nuevas posibilidades. Gracias, mi buen Salvador. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 en adelante. San Juan, capítulo 1, 1 dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra Verbo, que se traduce aquí al castellano, surge de una palabra muy conocida, y es la palabra Logos, una palabra griega, ya que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y sabiamente Dios lo permitió de esa manera, porque es un idioma muy rico, en mucho significado, con mucho detalle, mucho más que las lenguas que nosotros tenemos hoy en día. Y el concepto de Logos, para que nosotros comprendamos lo que significa aquí cuando la Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne. Es importante que nosotros, hermanos, nos traslademos al contexto de aquel entonces, cuando por primera vez escucharon la lectura de esta porción bíblica, o la leyeron, para que nosotros comprendamos realmente lo que esto significa. El concepto de Logos era muy común en los tiempos del Señor Jesucristo y de los apóstoles, ya que era un concepto que venía por muchos años atrás. Por ejemplo, encontramos a uno de los, entre los filósofos griegos, a Heráclito, estamos hablando allá por el año 560 antes de Cristo, y aún los presocráticos hablaban del Logos, y uno de ellos, Heráclito, hablando del Logos, él decía: el mundo como un flujo, todo está cambiando continuamente, no hay caos porque todo sucede conforme a Logos. Es decir, los griegos de aquel entonces consideraban que a pesar que había un cambio en la naturaleza, del cambio de la noche al día y del día a la noche, y había un continuo flujo y a la vez las estaciones, pero no había caos. Entonces ellos se preguntaban, ¿por qué? Entonces ellos decían, la verdad, que hay algo allá afuera que se llama Logos, es decir, una mente a la cual ellos le llamaban Logos, y que ese Logos que ellos no conocían mantenía todo en armonía. Otro filósofo, Anaxágoras, hablando acerca del Logos, él dijo: es una mente que todo lo gobierna. ¿Cómo se llama? No sabemos. ¿Alguien lo ha visto? No, nadie lo ha visto. Pero la verdad que las cosas son tan maravillosas en esta tierra, decían ellos, que la verdad que hay alguien que gobierna, porque es imposible que exista tanta armonía en la misma creación, en la misma naturaleza, y que no exista caos. Platón llegó a decir acerca de Logos. El Logos, decía él, mantiene en órbita los planetas, las estaciones y las mareas y los tiempos. Filón de Alejandría llega un poquito más cerca en cuanto a su definición del Logos y dice él esto: el Logos es el piloto del universo y gobierna todas las cosas. El Logos es el sumo sacerdote que pone las almas ante Dios. Entonces, para ellos el Logos era algo abstracto, pero era algo inteligente, era algo brillante, y a la vez que era el que mantenía en armonía todas las cosas. Y entonces, en ese contexto filosófico acerca del Logos, y la gente hablaba del Logos, y sabían que había alguien allá afuera, había una mente que todo lo gobernaba, pero que era imposible acercarse a él y poderle conocer. En esa incertidumbre, en ese vacío de conocer realmente quién era ese Logos, y por lo cual las cosas ocurrían de una manera tan armoniosa aquí en la tierra, entonces Dios, hermanos, de una manera tan hermosa, tan linda, para sacarnos del mundo de las ideas y que nosotros podamos concretizar y poder realmente quitar toda incertidumbre, entonces el Espíritu Santo, ¡ay qué lindo! El Espíritu Santo, hermano, inspirando aquí a los apóstoles, en este caso al apóstol Juan. Recuerde que hay personas que dicen, bueno, la Biblia ha sido escrita por hombres. Una cosa es que la Biblia haya sido escrita por hombres y otra cosa es que haya sido inspirada por Dios. Por supuesto, los hombres escribieron, pero inspirado, es decir, por influencia directa de Dios mismo. Entonces, en esa inspiración que el Espíritu Santo está dando aquí al apóstol Juan, él escribe estas palabras hermosas que dice: en el principio, y lo vamos a leer de esta manera, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Y más adelante en el versículo 14 dice: y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando Cristo aparece en la escena de esta tierra, ahí está realmente aquel por quien han sido hechas todas las cosas. Y no solo eso, sino que mantiene en armonía todas las cosas. Es esa persona de Cristo, que el dice aquí que el Logos se hizo carne, está hablando de la encarnación. Entonces ahí está representado, ahí está en forma visible aquella persona que hace posible que no exista caos entre las estaciones y que no exista caos en la órbita de los planetas, sino que ahí está la causa de todas las cosas. Entonces, cuando la Biblia nos declara que el Logos se hizo carne y nosotros le vimos, y le vimos, dice, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, eso a usted y a mí nos debe de alimentar nuestra fe, porque su fe y mi fe no está fundamentada en un hombre, en una idea filosófica, sino en la realidad del Dios de la creación, el Dios de la sustentación, en el Dios de la provisión, en aquel que gobierna todas las cosas, es decir, en el soberano del cielo y de la tierra, y a la vez que es el único que, hermano, que mantiene en sí mismo todo lo que es la esencia del Dios poderoso. Por eso, hermano, cuando se habla de Cristo Jesús, no se está hablando de un filósofo, de un iluminado. Por favor, no insulte a Cristo Jesús. Jesucristo es Dios hecho carne. Bendito para siempre sea su nombre. Entonces, eso debe de llenar nuestro corazón de confianza, porque la fe que usted y yo hemos depositado en él es la fe que prevalece ante todas las tormentas de la vida. Es por eso que quiero hablar, hermanos, en esta hora, bajo el tema, el Verbo. El Verbo. Y lo quiero ver en tres facetas. En primer lugar, el Logos eterno el Logos encarnado y el Logos glorificado. Veamos, hermanos, a Cristo de estos tres ángulos importantes. Cuando hablamos de el Logos eterno, esto nos lleva a poder analizar que realmente el único que posee eternidad es Dios. Es decir, que no tiene principio y no tiene fin. El hombre en sí mismo no es eterno, porque el hombre tuvo un principio, pero Cristo nunca tuvo un principio. Por eso es Dios. Por eso dice aquí la Biblia claramente, en el principio era el Verbo o el Logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay una declaración contundente que Cristo es Dios. Entonces, esto, hermano, nos hace ver realmente la grandeza del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, porque más adelante sigue hablando esta porción que ese verbo se hizo carne, hablando del Señor Jesús. En el versículo 2 habla de que Él era en el principio con Dios y todas las cosas por Él, dice, fueron hechas. Entonces aquí, hermanos, tenemos que ver a Cristo desde el punto de vista de la eternidad. Veámoslo aquí, hermanos, como Dios. ¿Por qué es importante ver a Jesús como Dios? Como en lo que Él es, en su propia esencia. Porque, hermanos, ese es el fundamento de nuestra confianza, el fundamento de la fe, es el fundamento de la Biblia. Si Cristo no fuera Dios, entonces la Biblia no tendría ninguna validez. ¿Y por qué creen ustedes que ha existido una batalla inmensa a lo largo de la historia del cristianismo, tratar de desacreditar a Jesucristo, diciéndole que era un iluminado? ¿Cómo lo veía el mundo gnóstico de los primeros 200 años, o por lo menos de a partir del siglo segundo, tercero y cuarto de la era cristiana? ¿Por qué muchos escritos hoy en día se han vuelto a sacar al mundo para que la gente comience a tener duda de Cristo? Miren, el gnosticismo sencillamente trató de desvirtuar a Cristo para poder decir que Él era un simple ser humano. Porque el gnosticismo tenía esta idea. Es cierto, hay alguien allá afuera, allá está Dios, pero Dios no puede tener contacto con el hombre, porque el cuerpo, la materia, es mala. Entonces es imposible que Dios haya tomado forma humana, porque no puede Él tomar algo que es pecaminoso. Por lo tanto, cuando ellos hablaban de Cristo, ellos decían, no, Jesús no es Dios, sino que es la última emanación de Dios, o el ángel de menor rango que pudiese existir. Entonces ellos desvirtuaban completa, o trataban de desvirtuar a la persona de Cristo, y muchos escritos, hermanos, empezaron a surgir en aquel entonces. Muchos libros empezaron a hablar. De hecho, ahí sí, hasta hoy hay un evangelio de María Magdalena, el de Judas y esto, y hay tantos escritos, hermanos, que sencillamente lo que han tratado a lo largo de la historia es de desvirtuar a Cristo como lo que Él es. Y no solo esos escritos, hermanos, la filosofía a los primeros 500 años de la era cristiana. Hermanos, se levantaron tantos movimientos, hermanos, en contra del Señor Jesucristo. Y hoy en día el mismo pensamiento, hermanos, está en boga en medio del mundo de la nueva era, en mundo del campo del esotérico, dentro del mundo religioso. No voy a mencionarles qué religión, pero hay religiones, por ejemplo, que dicen que Cristo, ellos dicen, sí, nosotros creemos en Jesús, pero Jesús es el penúltimo de los profetas. Por lo tanto, hay que creerle al último de los profetas y no al antepenúltimo, porque el antepenúltimo no tiene toda la revelación. Y además de eso, Él no es Dios, no es el Hijo de Dios. Entonces, las religiones, de igual manera, siempre han tratado de desvirtuar esta verdad. Pero esto es imposible, hermano. Es como tratar de ocultar el sol con un dedo. Por eso la palabra de Dios dice claramente acá, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, categóricamente la Biblia dice, era Dios. Y más adelante dice que ese Verbo, es decir, que Dios tomó forma humana. Entonces vemos aquí a Cristo como Dios. Ustedes recordarán, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 23, cuando Jesucristo nuestro Señor, hermanos, fue anunciado en cuanto a su nacimiento y la revelación que el Señor le da a José en sueño acerca de Cristo, le dice en sueños el ángel, por un mensaje de Dios, le dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios, oiga, con nosotros. Sí, a causa de su eternidad, de su esencia, entonces por eso se le puso el nombre, o sea, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Por ejemplo, la palabra de Dios dice allá también en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Es un misterio, no podemos explicarlo, pero lo que dice la palabra de Dios, hermano, cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, el Espíritu Santo formó el cuerpo de Cristo en ese vientre. Y esa naturaleza que el Espíritu Santo formó en el vientre de la Virgen María no estaba contaminada por la herencia pecaminosa de Adán, de nuestros primeros padres. Por eso, usted, hermanos, cuando lee la palabra de Dios, cuando dice: y su cuerpo, cuando Cristo murió, dice la Biblia, no vio corrupción. Porque su cuerpo, en otras palabras, no entró en descomposición. Por causa de que él no tenía herencia pecaminosa ni por la línea de María ni por la línea de José. Porque el cuerpo de Cristo fue formado directamente por obra del Espíritu Santo. Eso lo dice la Epístola a los Hebreos, refiriéndose a un pasaje del Antiguo Testamento cuando dice: y tú me formaste cuerpo. Entonces, ese cuerpo era sin contaminación, era sin pecado, por causa de que él vendía a ser el Salvador y Redentor. Por eso, cuando el Señor Jesús nace allá en Belén de Judea, entonces viene un regocijo enorme. Los ángeles, hermanos, entran en coro y empiezan a adorar a Dios, y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Fíjense, ese Salvador era una obra completamente divina. Su cuerpo era hecho por Dios mismo, y ese cuerpo iba a ser, hermano, el objeto para traer la redención y la salvación a la humanidad. Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre hoy en día? Tratar de sustituir la obra de Dios en ese cuerpo de Cristo Jesús por la religión. En otras palabras, toda religión es un insulto a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque le está diciendo: no fue necesario que Cristo viniese a esta tierra y tomara forma humana y muriera en la cruz, porque nosotros tenemos otra manera de ser salvos. La religión eso es. Ser salvos a través de mis conceptos, a través de mi conducta, a través de mis obras, a través de mi religiosidad, a través de mi peregrinación, a través de tantas cosas. Hermano, por favor, eso significa que esas personas le están diciendo a Cristo: Señor, ¿para qué viniste a este mundo? No funciona tu obra, la que funciona es la mía. Entonces, la persona que dice eso, a sí mismo se está haciendo su propio Mesías. Una persona que le dice a usted: bueno, creo que yo voy a ser salvo porque yo no le hago mal al prójimo. ¿Sabe qué está detrás de todas esas palabras? Una soberbia tan grande que ellos están diciendo: yo soy mi propio salvador, soy mi propio Mesías y yo voy a ser salvo a través de lo que yo hago, no por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, estas personas están cayendo en la categoría de aquellos que cuando veían a Cristo a un lado de Pilato y al otro lado estaba Barrabás y decían: suéltanos a Barrabás. Estaban rechazando a Cristo y aceptando a un homicida. Cuando una persona escoge la religiosidad o sus buenas obras para ser salvos, están escogiendo a Barrabás. Eso es con mucha claridad. El mismo cuadro se traslada a lo largo de los años hasta este día. Y nosotros miramos a la gente religiosa como gente piadosa, como gente buena. Perdóneme, pero eso es lo más maligno que pueda existir. Porque es un insulto, es un rechazo a Cristo el Señor. La Biblia dice claramente en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 20. Aquí hay una declaración entre muchas que hay en la Biblia. Y estoy tratando de poder sustentar lo que estoy diciendo a través de los conceptos bíblicos para que usted esté claro qué es lo que la Biblia dice al respecto, para que su fe no esté fundamentada en ideas, sino en la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Oiga esto, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que son categóricos, son muy claros acerca de quién es el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón es importante que nosotros entendamos esto? Hermanos, porque cuando usted tiene su confianza en Dios, usted puede salir adelante en victoria en el nombre del Señor. Entonces, cuando usted se enfrente ante una tormenta, y si Cristo está en su corazón, oiga esto, si Jesús está en su corazón, es Dios mismo el que habita en su corazón. Se da cuenta que cuando usted recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no está aceptando o abrazando una idea filosófica como los griegos. Allá está, ahí hay alguien, sí, yo sé que hay Dios, pero la verdad que yo no lo conozco, no sé si me ama, no sé cómo es, no lo siento, no lo experimento. Pero cuando una persona hace que Cristo venga a nacer a su corazón, así como Él nació en aquel pesebre, y aquella vida le abre su alma a Cristo, y Él nace en su alma, entonces usted puede salir adelante en cualquier dificultad. A una niña una vez le hicieron una pregunta, hija, ¿qué harías tú si Satanás viene a tocar la puerta de tu corazón? La niña se quedó pensando por unos segundos y dijo, le diré al Señor Jesucristo que le abra la puerta. Qué ingeniosa, ¿eh?, respuesta. Cuando usted sabe quién es que vive en usted, entonces vamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque es Dios quien está viviendo en su corazón. Entonces, aquí está la maravilla, hermano, de la esencia de lo que significa para nuestra vida tener a Cristo y que Él es Dios. Porque entonces eso me da confianza que puedo tener victoria en mi vida, hermano, presente, y a la vez que Dios me puede resolver los problemas del pasado y me puede resolver también y me va a ayudar en los problemas del futuro. Entonces, claro, si yo tengo a Dios en mi corazón, entonces puedo decir, como dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues es importantísimo nuestra confianza en lo que dice la Biblia acerca de quién es el Señor Jesús. Hermano, si hay alguien, hay una doctrina, hay una idea, hay una literatura, hay personas que están tratando de desvirtuar a Cristo como Dios para que usted se aparte de la fe en ese Cristo maravilloso, le digo una cosa, es el mismo espíritu del anticristo que ha estado batallando desde muchos siglos atrás con mucha filosofía, como fue el caso de los gnósticos, como sucedió con los fariseos, que de igual manera decían de Jesús que Él era un impostor, que era un mentiroso, que Él no era el Mesías, por eso lo crucificaron. Hermano, el mismo cuento es que hoy en día se está divulgando. Lo triste es que ahora, a pesar que ya estamos a 21 siglos después de la muerte y la resurrección de Cristo aproximadamente, hermano, mucha gente todavía sigue creyendo las mentiras. Entonces nosotros tenemos que estar seguros en quién hemos creído. Por eso es importante entender quién es el Logos eterno. Ya Dios no quiere que andemos en el mundo de las ideas como los filósofos, que andemos navegando, andemos allá afuera, que, bueno, no sé si Dios existe, hermano, pero yo le digo una cosa, cuando usted nace de nuevo, Cristo Jesús viene a nacer a su corazón, y eso le hace a usted sentir que Cristo está en usted, y usted ya no está navegando en el mundo de las ideas, sino en el mundo de las experiencias. Por eso Jesús le dijo a un teólogo del Antiguo Testamento, a Nicodemo, le dijo: si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres tener la experiencia concreta, que ya no andes en vagando en tantas cosas, sino que tu vida sea concreta y quieres ver el gobierno de Dios, la administración de Dios en todas las áreas de tu vida, tienes que nacer de nuevo. Y la Biblia presenta dos requisitos para este milagro: que se arrepienta de sus pecados y crea que Jesucristo murió en la cruz para perdonarlo. Y cuando esa persona lo confiesa de corazón y confiesa que Jesucristo se levantó de entre los muertos, dice la Biblia, será salvo, gloria al Señor. Salvo de la ignorancia, salvo de la condenación. Entonces, ahora ya no es un filósofo, ahora es un cristiano nacido de nuevo. Un cristiano no es un filósofo, no es una persona que le han lavado el cerebro, como algunos de ustedes le han dicho: vas a la iglesia porque ahí te van a lavar el cerebro. Usted dice: no, a mí no me lavaron el cerebro, Cristo me lavó el corazón con su sangre preciosa y me ha hecho una nueva criatura. Pero no solamente Cristo es Dios, sino que como Dios también es el Creador. Dice el versículo 2 de la porción que hemos leído en Juan capítulo 1, y dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Jesús hizo todas estas cosas que existen, ¿no cree que Él puede hacer un milagro en su cuerpo también? ¿No cree que el Señor puede resolver el problema que tiene ahí, a lo mejor con su cónyuge, o los problemas que tienen algunos hijos, problemas espirituales, emocionales o de cualquier otra naturaleza? Porque es importante entender que Cristo es el Creador, porque si Él hizo todo lo que existe, entonces, hermano, ¿qué necesita usted ahora? ¿Qué necesita? La verdad es que, hermano, el único que tiene los recursos necesarios para dar respuestas concretas, así, concretas, al ser humano, es el Señor Jesús. Cualquier otra idea, hermano, es totalmente una farsa. Hoy en día se le cree más a las ideas políticas, se le cree más aún a los cuentos que le dice un novio a la novia: mira, yo seré tu príncipe, yo te voy a cuidar toda la vida, yo voy a hacer todo para ti. En otras palabras, le está diciendo: yo voy a ser tu Dios. Y qué triste que algunas jovencitas dicen: sí, ahora tú eres mi novio de mi alma, y a lo mejor vas a ser mi esposo, el que yo siempre he anhelado, y lo pone como Dios. Pero cuando ahora las cosas cambian, entonces lo mira ya no como Dios, sino lo mira como un demonio. ¿Por qué? Porque la persona que pone su confianza en el hombre, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es importante, hermano, que entendamos que Cristo también es el Creador. Eso significa que como Él ha hecho todas las cosas, a Él le pertenece todo. ¿Sí o no? Pero nosotros decimos: mi casa, mis hijos, mi esposa, mi esposo. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Ponemos siempre el mí, esto es mío, esto es mío. Pero Dios dice: mira, bueno, ¿tú lo hiciste? No. ¿De dónde lo obtuviste? Bueno, Señor, más bien Dios nos los ha dado prestados. Por ejemplo, los hijos. Dice la Biblia: herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son de Dios. Nosotros como padres solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser tutores para ellos, pero le pertenecen a Dios. Entonces, igualmente, el cónyuge le pertenece a Dios. La casa, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Ahora, mire, qué bonito es tener esa experiencia de que todo le pertenece a Dios. Porque si todo le pertenece a Dios, cuando, por ejemplo, el cuerpo de alguno del miembro de la familia está enfermo, ¿a quién le va a pedir para que le arregle el problema que tiene de salud? A Dios, porque Él es el dueño, ¿sí o no? Si tiene problemas, por ejemplo, en su matrimonio, ¿a quién le va a pedir para que resuelva ese problema? A Dios, porque de Dios es el matrimonio. Si usted tiene problemas ahí, hermano, aún legales, entonces, ¿a qué abogado? Y a lo mejor han habido algunos abogados que se han aprovechado de usted y al contrario, usted ha visto cosas tan tristes y más complicadas en sus litigios y no ha visto respuesta. Bueno, usted tiene un abogado que es Cristo, el Señor. Entonces, cuando usted ve a Dios como a Cristo, como el Dios Todopoderoso y el dueño de todas las cosas, entonces, hermano, diga con toda confianza, la verdad que si Dios es dueño de todo y Cristo vive en mí y yo soy hijo de Dios, entonces soy heredero de Dios. Por lo tanto, ahora yo voy a tener confianza, Señor, si hay alguna necesidad, yo te la voy a pedir a ti. Por eso, hermano, es hermoso entender esta bendición. En una manera, en una broma en serio, hace un par de años llevamos a un hermano en Cristo a conocer un poco allá las montañas allá de Chalatenango. Estábamos allá en el Pital y nos habían invitado ahí a una casa y estábamos disfrutando ahí de una mañana. Y entonces yo le dije a este hermano, mira, ¿te gusta mi casa? Se me quedó viendo. Estudio todo esto y los preciosos parajes, pinares y una piscina de caballos y todo lo demás. Y entonces, sí, este es mío. Yo no le dije nada. Y ya a la tarde le dije, mira, ¿te gusta aquella montaña que está allá? Sí, es mía también. ¿De verdad? Sí, es mía. Entonces yo le dije, ¿sabes por qué es mía? Porque esto es de Dios y lo que es de Dios es mío. ¿Por qué? Mire, hermano, cuando usted tiene esa confianza de que usted es una hija, un hijo de Dios, y Cristo mora en su corazón, usted no debe de preocuparse si el petróleo, hermano, cada día, hermano, está mucho más caro que los problemas, hermano, de la falta de trabajo, hermano, algunos ya los están quitando de sus trabajos, hay menos ingresos, ahora las cosas están viéndose un poco, como decimos, de color de hormiga, pero si Dios vive en su corazón y usted tiene a Cristo, cualquier dificultad, usted puede vencerla en el nombre del Señor. Por eso es importante conocer a Cristo como el Logos eterno, como Dios mismo, porque todo le pertenece a Él. Entonces yo no me tengo que angustiar. Esta es la casa, este es de Dios, el carro es de Dios, el vestido, los zapatos, todo le pertenece a Dios. Entonces, Señor, yo solamente soy un administrador. Entonces, ¿qué es lo que demanda Él como Señor, como dueño de todo? Que yo se lo consagre. Sencillamente, lo que tengo que hacer es, Señor, mi vida yo la pongo en tus manos. El noviazgo, Señor, en tus manos. El matrimonio en tus manos. Mis hijos en tus manos. Señor, la casa en tus manos. Todo, el trabajo en tus manos. Consagro mis finanzas a ti. Consagro todo en oración, en una actitud de servicio, mi vida, todo lo que el Señor demanda en su palabra. Entonces, cuando nosotros consagramos todo, entonces todo está bajo el marco de la seguridad de Dios. No existe mejor seguro de vida que el seguro en Cristo Jesús. Porque ese seguro, hermano, le bendice en todas las áreas. Es un seguro completo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos asegurado los vehículos, la casa, etcétera, etcétera? Queremos asegurar el futuro de los hijos desde el punto de vista educativo, por eso se le pagan los estudios. Pero le quiero decir una cosa, el mejor seguro de vida es tener a Cristo en el corazón. Porque, ¿de qué le va a servir ganarse todo lo que ofrece este mundo y al final de sus días lo pierde todo, se condena? La verdad que lo mejor es tener a Jesús en el corazón. Eso es desde un ángulo. El segundo ángulo acerca del Logos es en cuanto a su encarnación. Quiero que lo veamos a Cristo como el Logos encarnado. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, tomó forma humana. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, para poder entender a Jesús, yo lo tengo que entender en primer lugar como el Logos eterno, como Dios, como soberano, como el sustentador de todas las cosas. Pero también tengo que comprenderlo desde el punto de vista de su encarnación. En Filipenses, en el capítulo 2, la Biblia dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando Cristo se hizo hombre, no dejó de ser Dios, sino que no utilizó sus atributos o características divinas, tales como la omnipotencia, la omnisciencia, su soberanía, etcétera. No los ocupó para poder hacer todo lo que hizo en esta vida, en esta tierra, en sus 3 años y medio de ministerio, sino que todo lo que hizo, lo hizo a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para poder ser el redentor de la humanidad. Entonces, vemos aquí la importancia de entender a Cristo como el Logos encarnado. Y esto es lo que a algunas personas les ha traído una tremenda confusión, porque no lo entienden a la luz de la revelación bíblica. Quieren comprenderlo de una manera distinta, la quieren ver a través de sus ideas. Pero la verdad que cuando la palabra de Dios nos dice que aquel verbo se hizo carne, lo que los filósofos querían conocer con el mundo de las ideas, ahora lo estaban viendo ahí. ¿Quieren saber quién es el que hizo todas las cosas? Jesús. ¿Quieren saber quién es el piloto del universo? Jesús. ¿Quieren saber quién es el que sustenta todas las mareas y los tiempos y las estaciones del año? Jesús. ¿Quieren saber quién es el que hace que todo se mantenga en armonía? Jesús. Ahí está, Él es. Se hizo carne para poderle entender, pero Cristo Jesús tuvo que tomar forma humana porque ese cuerpo iba a ser el instrumento donde Dios iba a cargar el pecado, las maldiciones, las enfermedades, la condenación eterna y la vieja naturaleza o los impulsos carnales. En ese cuerpo puro e inocente, Cristo lo iba a llevar toda la suciedad de toda la humanidad para poder ser el salvador de todas las personas que creen en Él. Si Jesús hubiese nacido con naturaleza pecaminosa, Él hubiese necesitado un salvador. Pero por eso fue el Espíritu Santo que formó en el vientre de la Virgen María, formó el cuerpo y no tenía naturaleza pecaminosa, para luego absorber con ese cuerpo toda la pecaminosidad de todo el género humano en toda la historia, para que de una manera como una esponja que absorbe la suciedad del mundo, hermano, de igual manera Cristo les iba a imputar su justicia. La Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 5, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que Jesús no conoció el pecado, no tenía naturaleza pecaminosa, pero cuando él estaba en la cruz del Calvario, ustedes recuerdan ese cuadro tan duro, tan difícil. Fíjense que el Señor Jesucristo, hermano, en ningún momento, por lo que los relatos de los evangelios, no vemos ahí una desesperación tan angustiosa como aquella que tuvo cuando estaba en la cruz, cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Señor Jesucristo estaba tomando todo el pecado, la suciedad de toda la humanidad en toda la historia y aún en el futuro. Entonces, en ese instante, el cuerpo puro y santo de Cristo, hermano, ahí en ese cuerpo estaba cargando toda la suciedad. Entonces, ¿qué pasó? La gracia de Dios Padre, en ese momento estaba alejándose, por eso dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Por causa que la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Entonces, ese grito desgarrador que Cristo dio en la cruz del Calvario, básicamente podemos decir, es el grito desgarrador de todos aquellos que van a ir al infierno. Un grito que no tendrá en ningún momento respuesta. Una angustia desesperante. Pero Cristo sufrió para que el hombre no sufra eternamente. Por eso Cristo tomó toda nuestra pecaminosidad, para que nosotros no tengamos la experiencia de esa angustia tan severa, para que nosotros podamos tener vida eterna, para que el día que nosotros muramos vayamos directamente a la presencia del Señor. Entonces, Cuando Cristo tomó forma humana, claro, entonces la gente de aquel entonces lo empezó a malinterpretar. Por ejemplo, si ustedes recordarán que una expresión que vemos allá en Juan, no lo busquen, en Juan 5:18, dice ahí la Biblia que querían matar a Jesús porque se hacía igual a Dios. En una oportunidad le dijeron los fariseos, ¿cómo tú dices que eres antes que Abraham, pero ni siquiera 50 años tienes? El Señor le dijo, de mí escribió Moisés, de mí escribió Abraham. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Tú tienes una apariencia de un cuerpo de 30 años, y ¿cómo es posible que digas que...? Entonces decían, no, no, él está blasfemando. ¿Por qué razón? Porque ellos veían un cuerpo con apariencia de 30 años, pero no podían ver la eternidad, la divinidad que estaba dentro de ese cuerpo. En otras palabras, el cuerpo se había convertido como en un velo que no permitía ver la esencia de la divinidad que estaba dentro de ese cuerpo. Por eso que vemos otros casos como en un momento dado, cuando Jesús estaba reprendiendo y sacaba fuera demonios, ¿qué es lo que la gente decía? No, no, por el espíritu de Belcebú echa fuera los demonios. Y entonces, porque ellos decían, ¿de dónde tiene este tanta autoridad? No podían ver que era la autoridad divina que había en ese cuerpo la que echaba fuera los demonios. Entonces por eso lo malinterpretaron y le decían que por el espíritu del demonio se echaba fuera demonios. Y Jesús dijo, eso es imposible porque el día que Satanás se divida se termina su reino. Pero también, en una oportunidad, cuando bajan a aquel paralítico, le dice el Señor, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dijeron, ¿cómo? ¿Que está perdonando pecados? Y solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús dijo, miren, para que ustedes sepan que yo tengo autoridad, tengo potestad para perdonar pecados. En otras palabras, para que vean que yo soy Dios hecho carne, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel instante, aquel hombre se levantó con su petate, lo diríamos en buen salvadoreño, y se fue a su casa, y la gente se quedó maravillado. ¿Por qué? La gente decía, no es posible, ¿cómo? Pero solo Dios puede perdonar. Claro, es Dios quien estaba perdonando los pecados de este hombre, pero ellos veían, ¿qué cosa? Veían el cuerpo. Pero vemos también otros casos, hermano, en la palabra de Dios, si ustedes recordarán, decían, ellos decían, que ¿cómo es posible? Si él es el hijo de José y de María, conocemos a sus hermanos y a sus hermanas, y es el hijo del carpintero. Ellos dicen, no es posible que él sea Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, ustedes recordarán y vean este cuadro, cuando estaba ahí en la cruz, todos le injuriaban, decían, si eres el hijo de Dios, desciende de la cruz. Le escarnecían. Tantas cosas horribles que le pasaron al Señor. Pero era plan de Dios el no revelarse en ese momento. Porque si Él se hubiese revelado como Dios, entonces no hubiese existido el Cordero Redentor. Por eso ustedes recordarán que cuando lo querían hacer rey al Señor Jesús, se fue a un lugar desierto. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran visto que Él era Dios, entonces no le hubiera pasado todo lo que le pasó. Eso significa que no hubiese existido salvación para el género humano. Entonces Jesús se limitó a sí mismo, se autonegó, y él prefirió, hermano, ser malinterpretado por la gente y acusado y maltratado por amor a usted y por amor a mí. ¿Sabe por qué? Porque él no me quería ver a mí ni a usted ni a nadie verlo sufrir en el infierno. Por eso Cristo no dijo nada, no, por eso Él se negó, aunque lo dijo, pero la gente no lo entendió. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, hasta estaba en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, aún el soldado romano lo escarnecía. En ese momento, dice la Biblia, o momentos antes, había tinieblas, se oscureció el cielo. En algunos escritos de aquel entonces, se conoce que aún las estrellas aparecieron, por relatos de otra gente que observó ese fenómeno. No era un eclipse, porque la Biblia dice que, que hubo oscuridad desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y un eclipse no puede durar tanto tiempo. Entonces, no solo eso, cuando Jesús dijo, consumado es, en ese momento la gloria, la divinidad que estaba dentro de él salió. Entonces el soldado romano, cuando vio que hubo hasta un terremoto en el momento que Cristo expiró, las rocas, dice, se partían y hubo un mover espiritual poderoso y la naturaleza, hermano, los cielos y la tierra fue conmovida. ¿Por qué? Porque él era el Logos. Él era el que hizo el cielo y la tierra y además el que sustenta toda la creación. Entonces, por eso la creación misma fue estremecida en ese instante. Entonces, en ese momento, cuando Cristo expiró, ocurre algo dentro del templo. Dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese velo que estaba en el templo estaba representando el cuerpo del Señor Jesús. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. El velo, dice, es su carne. Por eso la gente no podía ver la divinidad, la gloria que estaba dentro de ese cuerpo, porque ellos veían lo que estaba por fuera de ese cuerpo. Por eso decían, este es el hijo de José y de María. Él no tiene ni siquiera 50 años y dice que Abraham escribió de lo que él le dijo, y Moisés. Entonces, y por eso la gente, hermano, no quería, lo veía como un impostor. Pero en el momento en que Cristo muere, esa gloria sale. Entonces el soldado romano que momentos antes le estaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, y se burlaba de él. Pero cuando vio que esa gloria, es decir, ese velo de su cuerpo fue rasgado, la gloria que estaba ahí salió. Entonces en ese momento dijo el soldado, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó con todos los que estaban ahí? Cayeron de rodillas, dice la Biblia, el Evangelio según San Lucas, y se golpeaban el pecho. Y algunos no han entendido por qué Jesús se limitó al sufrimiento. Por ejemplo, ¿por qué Jesús tuvo que orar siendo Dios? Por eso, porque tomó forma humana y se acomodó a nuestro sistema, a nuestra manera de buscar y enseñarnos el camino de la victoria. Recuerdo una persona me dijo, ¿y si Cristo era Dios, por qué necesitó orar? Por una razón, porque él, al tomar forma humana, no utilizó sus capacidades, sus atributos o características como Dios, sino que dependió de los atributos del Espíritu Santo para poder salir en victoria. Por eso vemos a Jesús, cuando fue bautizado en el río Jordán, dice la Biblia, que el Espíritu Santo vino sobre él. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre él, comenzó su ministerio, porque fue a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso vemos a Cristo tan humano. Vemos ahí que al Logos que se cansó. Vemos al Logos que tenía hambre. Vemos al Logos que lloró. Vemos al Logos que tenía compasión. Vemos al Logos, hermanos, como lo dice la Biblia, claramente. Era importante que el Señor tomara forma humana, no solamente para cargar nuestras maldades, nuestras rebeliones, nuestras maldiciones, sino para que nosotros entendiésemos que Él nos entiende todas nuestras batallas. Lea conmigo, por favor, lo que dice la palabra de Dios allá en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 5. Aquí encontramos una promesa maravillosa. Vea aquí, hermano, que cuán importante es que nosotros entendamos al Logos encarnado para tener victoria en nuestras tentaciones, en nuestras pruebas. Importantísimo. Vea lo que dice el capítulo 4 de Hebreos, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, gloria a Dios, aquí está. ¿Por qué es importante que yo entienda al Cristo o al Logos encarnado? Porque Él mismo, dice aquí la Biblia, fue tentado en todo, pero tuvo victoria. Ahora, al entender eso, entonces yo puedo acercarme a Dios con toda confianza para decirle, Señor, socórreme. Tú me entiendes. Tú sabes las luchas, las batallas que tengo. Tú sabes los problemas que tengo. Entonces, como me puedo acercar a Él porque Él mismo fue tentado, dice, sigue diciendo el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánta gente no se acerca a Dios? Dice, es que la verdad que yo soy tan malo, soy tan sucio, es que me da hasta vergüenza pedirle a Dios que me ayude por la condición en la cual me encuentro. Pero ¿sabe qué? Jesús te entiende. Él mismo tuvo batallas, Él mismo fue tentado, no por un demonio, fue tentado por el mismo Satanás. Las batallas de Cristo no se pueden comparar con ninguna de las batallas que ninguno de los cristianos, ninguna persona sobre la faz de esta tierra. Pero por eso dice la Biblia que nosotros no hemos combatido contra el pecado hasta la sangre, pero Cristo sí. Pero en este caso yo tengo que tener esa confianza, que me debo de acercar a Cristo porque Él me entiende. ¿Cuántos hermanos, al ver a Dios de una manera tan bella, tan amorosa, tan misericordiosa, me está diciendo, hijo, mira, yo te entiendo, porque yo también experimenté las tentaciones, pero yo no pequé, me mantuve en victoria, así que yo estoy aquí para ayudarte? Hay personas que dicen, la verdad que yo no sé si Dios me puede ayudar. Yo le quiero decir en esta hora, Jesús sí te puede ayudar. En cualquier batalla y dificultad que usted tenga en esta hora, el Señor le puede extender la mano. Por eso dice aquí la Escritura, acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué? Porque vamos a hallar oportuno socorro. Dice el versículo 1 del capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre, oiga esto, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues él mismo también es rodeado de debilidad. O sea, en el sacerdocio aarónico era importante esto, y lo toma aquí como un ejemplo, para que entendamos que Cristo Jesús, al entendernos a nosotros mismos, nos acerquemos a Él para hallar oportuno socorro. Por favor, no se vaya de este lugar si no le dice a Cristo, ayúdame, Señor. Probablemente hay casos muy personales, muy profundos, muy oscuros. Pueden haber abortos en algunos casos, otros casos hasta homicidios. Hay casos de lesbianismo, homosexualidad, pornografía. No sé qué más pecados, de los cuales usted dice, la verdad que estas cosas me avergüenzo, me siento mal, no sé qué hacer, no sé si Dios me puede perdonar. Yo le quiero decir una cosa, dice la Biblia claramente, dice el Señor en su palabra en Isaías capítulo 1, versículo 16, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, claro, hermano, el Cristo encarnado me da confianza para acercarme, en otras palabras, se convierte en mi sumo sacerdote, en mi pastor, en mi ayudador, en mi sustentador. Y en último lugar, quiero que veamos a Cristo como el Logos glorificado, es decir, después de su resurrección. Lea conmigo en el siempre en Juan capítulo, pero ahora capítulo 20. Vemos allá cuando Jesús resucita, se presenta a los discípulos. Recordemos a Tomás. Tomás, él dudaba, decía, no, yo la verdad que no creo. No creo que él haya resucitado. Tenía una fe muy débil, porque no había comprendido las Escrituras. Pero dice la Biblia, en el capítulo 20, versículo 27, dice, luego dijo a Tomás, fíjense lo que le dijo el Señor, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, oiga esto, Señor mío y Dios mío. Ahora vemos aquí qué importante es ver al Logos, no solamente como el Eterno, el Encarnado, sino como el Logos glorificado, es decir, verlo como Señor. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que vemos a Cristo aquí como la máxima autoridad, hermanos, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier empresario, sobre cualquier persona, sobre cualquier, hermano, demonio, sobre el mismo Satanás. No existe ningún nivel más alto que el nivel de autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios, hermano, allá en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 7 en adelante, dice así, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vemos aquí, hermanos, como la máxima autoridad. Usted tiene problemas con alguien ahí en su vecindario, tiene problemas ahí con un amigo, tiene problemas con cualquier otra persona, aún problemas con los demonios. Entonces, ¿sabe qué? Acuda al abogado de abogados, a Cristo el Señor. Clama a mí, dijo el Señor. Mire, cuando usted clama a Dios, clama a Cristo. Por eso Jesús en una oportunidad dijo, hasta esta hora no habéis pedido nada en mi nombre. Pero el Señor dijo, pero todo lo que pidieres en oración, en mi nombre, yo, ¿qué dijo? Lo haré. ¿Por qué? Porque no hay nombre más grande que el nombre del Señor. A Él son sujetas todas las cosas en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay demonio que se le ponga a la par, ni Satanás. Mire, Satanás no es rival del Señor Jesucristo. Él es Dios. Y por lo tanto, cuando usted tenga alguna dificultad, usted, hermano, entienda que Dios, hermano, tiene toda la facultad y todo el poder. Y por eso vemos aquí a Tomás, ya convencido, mira al Logos glorificado, con un cuerpo glorificado. Eso inspiró a este hombre, le arrancó las dudas. ¿Cuántas dudas no tendrá usted a lo mejor en su corazón? Pero el Cristo glorificado va a romper, cuando usted mire a Cristo como Señor sobre su vida, va a disiparse toda nube que hay en su corazón. No solo eso, sino que a Él, al Señor, le es sujeta todas las cosas. Por lo tanto, podemos nosotros clamar al Señor y podemos pedir ahora esa confianza. Si usted se encuentra en una isla de problemas y dificultades, y usted dice, yo estoy solo, no sé qué hacer. Así se encontró Juan en la isla de Patmos. No era una isla como las islas, el archipiélago de Fiji. Nada. La isla de Patmos. Solo la he visto desde el avión. Es una roca. Eso es todo. No hay ni siquiera un árbol. Pura roca. Ahí estaba desterrado Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis. Y en ese momento, el Cristo glorificado se le presenta. Y dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, que dice que Juan dice, estando yo en el día del Señor, en día domingo, estaba en oración, buscando el rostro de Dios. Entonces en ese momento dice que oyó una voz como de estruendo de muchas aguas. Y él miró hacia atrás para ver quién es el que hablaba con él. Y en ese momento vio una apariencia, vio a Cristo. Dice que con su rostro era como de sol, sus ojos como llama de fuego, con una vestidura blanca resplandeciente, sus pies como bronce bruñido y con un cinto de oro en el pecho. Y dice que cuando lo vio, en ese momento dice, caí como muerto. Juan, el que se había recostado en el pecho del Señor en la última cena, pero él estaba identificándose en ese instante con el Cristo o el Logos encarnado, pero con el Logos glorificado, él no pudo quedarse en pie, porque estaba viendo toda la majestad y la gloria de Cristo. Entonces dice la Biblia que el Señor se le acercó y lo tocó y le dijo, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo y vivo por los siglos de los siglos. Hermano, cuando usted sabe quién es el que mora en su corazón, que es Cristo, que es el Eterno, que también es el que tomó forma humana y a la vez es el Cristo glorificado, le quiero decir una cosa, su vida, su futuro está asegurado en las manos del Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ah, por favor, hermano, dígame si hay alguien en la historia universal, en la historia religiosa, en la historia política, en la historia de cualquier área de la vida humana, que hay algún personaje que se parezca a Jesucristo como el Logos eterno, el Logos encarnado y el Logos glorificado. Y le digo una cosa, ahí no termina todo. Ese Logos glorificado viene por segunda vez. Y todo ojo le verá. Viene por segunda vez. Y establecerá su reino en esta tierra. Dios quiere gobernar tu vida, tu corazón. Pero necesitas tener un encuentro personal con Jesús y a la vez afirmar la fe en Cristo el Señor. Si hubiera alguien en esta hora, aún aquellas personas que nos están escuchando, que se encuentran como Juan en una isla, pero una isla dentro de su matrimonio, desterrados del amor, abandonados, rechazados, o por las drogas, destruido completamente, arruinado económicamente, sentimentalmente por el suelo, una persona abusada, una persona maltratada en todo el sentido de la palabra, y usted dice la verdad que yo estoy aquí y lo único que yo quiero es morir, porque no le encuentro mayor sentido a la vida. Pero Jesús se hizo carne para que la idea, el concepto de Dios sea una realidad. Y ya no vive usted en el mundo de las ideas, sino en el mundo de la experiencia. Y el Logos se hizo carne. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno, oiga, de gracia y de verdad. ¿Quiere experimentar eso en su vida? Dele la oportunidad a Jesús en su corazón. Si usted en esta hora está dispuesto a decirle, Señor, yo soy como aquel pesebre de Belén, sucio, no muy atractivo, pero yo quiero que vengas a nacer a mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Yo quiero tener una vida con significado. La Biblia dice, el que en él cree no será avergonzado. En otras palabras, usted no va a ser frustrado al darle su corazón a Jesús. Usted ha sido frustrado al poner su confianza en sí mismo y en los demás, en la filosofía, en la religión y en muchas otras cosas. Pero si la pone en Cristo, usted jamás se va a decepcionar de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él hace que todas las cosas funcionen en la vida. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, en voz alta, ahí donde usted se encuentra, y aquellos que nos están escuchando por la radio o la televisión, repita esta oración conmigo, que salga de lo más profundo de su corazón. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Reconozco que soy una persona pecadora. Te he ofendido con tantas cosas malas. Te he despreciado. He escogido a Barrabás a lo largo de mi vida y te he desechado a ti. La peor ingratitud que he cometido. Perdóname, perdóname. Pero en este momento también creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Por la fe en tu sangre recibo el perdón de todas mis maldades, de todas mis impiedades, de todo pecado, Señor. Por la fe en tu sangre recibo la absolución de toda maldad, de toda condenación. Creo, Señor, que tú resucitaste para darme vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias por venir a nacer a mi corazón. No es una religión, es una relación personal contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Permítame el privilegio de poder orar por aquellas personas que hicieron esta oración. Yo les voy a pedir que todos se pongan de pie, por favor. Dentro de un minuto nos vamos. Pero quiero pedir a aquellas personas que por primera vez hicieron esta oración, permítame orar por ustedes, por su familia. Véngase acá al frente. También les quiero obsequiar un Nuevo Testamento para que ustedes lean la palabra de Dios. Si tenemos...